Radio Universidad de Chile presenta A Tu Salud. Hablemos de ciencia, salud y vida. Un programa de la Facultad de Odontología de la Universidad de Chile. A Tu Salud. Hablemos de ciencia, salud y vida. Conduce la periodista Cecilia Espinosa.
Mañana en punto y estamos finalizando enero y acompañándoles desde la Tu Salud, el tradicional espacio ciudadano saludable de la Facultad de Odontología de la Universidad de Chile, jueves 26 de enero del 2023. Y nos sintoniza a través de la 102.5 de la frecuencia modulada para toda la región metropolitana y en la señal en vivo de radio.uchile.cl para todo el mundo, en vivo y en directo desde los estudios de Radio Universidad de Chile. Ya se encuentra a cargo de los controles para que usted nos pueda escuchar. Ricardo Hinojosa, Ricardo, muy buenos días. Muchas gracias por esa puesta en el aire. Desde la conducción de la Tu Salud, le saluda Cecilia Espinosa Cortés. Y extendemos esta bienvenida y un abrazo cariñoso a toda la comunidad triestamental del campus Doctora Eloisa Díaz Insunza, a toda la Universidad de Chile, a las auditores de A Tu Salud. Queremos empezar felicitando a la comunidad universitaria de la Escuela de Salud Pública Dr. Salvador Allende Gossens de la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile por haberse convertido en centro colaborador OPSOMS para el desarrollo de servicios, capacitación e investigación en salud mental. Es el primero en Chile y en Latinoamérica y su tarea será la recopilación de datos para informes diagnósticos y de recomendaciones, la organización de reuniones técnicas regionales, la formulación de directrices en materias específicas y la divulgación científica para la toma de decisiones, entre otros. Este proyecto se desarrollará a 4 años y sus líneas temáticas serán estrategias de prevención del suicidio, programas de salud mental en infancia y adolescencia y situaciones de emergencia y desastres. Desde la Tu Salud aplaudimos a la Escuela de Salud Pública de la Universidad de Chile, que además este año cumple su 80 aniversario. También queremos felicitar y reiterarles la bienvenida a la Facultad de Odontología de la Universidad de Chile, a las y los mechones 2023, quienes luego de ser seleccionados y matricularse con nosotros, desde este lunes comenzaron a habitar nuestras instalaciones a través de la semana de bienvenida e inducción mechona que ha organizado la Escuela de Pregrado y la Secretaría de Estudios de nuestra unidad académica. ¿Cuánta vida le dan las y los estudiantes a nuestros recintos universitarios? Así que gracias por sumarse a nuestra comunidad odontológica, mechonas y mechones. Si usted aún no comienza sus vacaciones de verano y se encuentra en el trabajo, en la oficina, en el taller, moviéndose en locomoción colectiva, en el auto, en su casa, en el jardín, en el patio, la terraza, o mejor aún, si ya está de vacaciones, quédese la próxima hora de programación en este espacio protegido. Esto es para el análisis y la reflexión, porque vamos a conversar sobre ciencia, salud y vida. Aquí comienza A Tu Salud. Según una publicación de la revista Salud y Medicina Integrativa de la Sociedad Española de Salud y Medicina Integrativa, la SESMI, el sistema nervioso representa un complejo entramado de células altamente especializadas que son las responsables de controlar el funcionamiento de nuestros órganos. Debido a la red de información que llega a cada una de las células de nuestro cuerpo, cualquier irritación a nuestro sistema nervioso puede afectar a la totalidad, manifestándose a través de síntomas de diferente índole. Estas irritaciones pueden ser en forma de traumatismo físico, químico o emocional, y ahí nos referimos a estrés o algún conflicto. La publicación continúa y señala que la comunicación entre el sistema nervioso central, periférico y vegetativo o autónomo consigue que las respuestas del organismo se puedan desarrollar de manera coordinada. Esto incluye tanto las respuestas conscientes como las reflejas o automáticas. Y esta mañana en A Tu Salud les queremos proponer profundizar en el sistema nervioso autónomo, sus regulaciones y equilibrios y los paradigmas que subyacen desde la medicina integrativa para conocer cómo opera y cómo nos impacta el estrés crónico, el agotamiento a nuestros organismos, ya que a estas alturas de un año 2022 que se prolongó hasta enero del 2023, se nos viene cada vez más cerca esas merecidas vacaciones, esa pausa, ese descanso que nos permite una oportunidad de repensarnos y tomar decisiones para nuestro bienestar. Y para lograrlo, hoy nos acompañan a Tu Salud en su retorno presencial al estudio de Radio Universidad de Chile, un gran invitado, y es un honor tenerlo con nosotros y compartir toda su experiencia con los auditores y auditoras de este espacio. Nos va a acompañar durante la próxima hora de programa el doctor Juan Carlos Salinas Castro. Es cirujano dentista, especialista en trastornos temporomandibulares y dolor orofacial, terapeuta neural y odontólogo neurofocal de la Facultad de Odontología de la Universidad de Chile. Es profesor asistente del Departamento de Rehabilitación Oral de nuestra Facultad de Odontología y es el director de la Clínica Integrativa en Alivio del Dolor y Sueño. Doctor Juan Carlos Salinas, habíamos esperado este programa y este momento. Muchas gracias por estar con nosotros.
Muchas gracias, Cecilia. Para mí es el honor de poder volver a estos estudios y poder compartir parte de nuestra experiencia que hemos tenido en la clínica con los auditores. Yo feliz siempre de colaborar contigo.
Sí, así que desde ya invitamos a quienes se están sumando a que se queden porque vamos a conversar en profundidad y conocer cómo podemos ayudarnos, ¿no?, a sobrellevar esta situación de estrés crónico que probablemente todos estamos sufriendo en estos últimos días, por lo menos para la Universidad de Chile, que es su año académico y que termina ahora a fines de enero para comenzar estas vacaciones. Doctor Juan Carlos Salinas, ¿cómo desde la experiencia y desde la evidencia de la Clínica Integrativa en Alivio del Dolor y Sueño de nuestra Clínica Odontológica Universidad de Chile se relacionan con este paradigma del bienestar en la salud y cómo se orienta este proceso de recuperación de la salud cuando un paciente ingresa con alguna patología?
Mira, nosotros desde hace mucho tiempo, que más o menos del año 2005, que tenemos la clínica docente asistencial en el manejo de los trastornos temporomandibulares y el dolor orofacial. Por lo tanto, tenemos mucha experiencia en el manejo de estos pacientes. Y el año 2016 nosotros creamos la clínica integrativa, la CIATS, y más bien fue una fusión, incorporamos los aspectos de una mirada más amplia y otras explicaciones de los fenómenos, ¿ya? Y dentro de eso está justamente el ver al ser humano como un ente integral, no como separado por partes o por sistema o por áreas.
No fragmentado.
Por lo tanto, a pesar de que estamos en una facultad de odontología, no nos ceñimos solamente a la boca, ¿no? Y eso es fundamental para poder entender que el sistema nervioso es un sistema ubicuitario, un sistema que está en todas partes. Así como está en la pulpa de un diente y genera un dolor dental muy agudo y muy exquisito, que la mayoría de los pacientes que han sufrido dolor dental lo van a recordar, se reconoce como uno de los dolores más intensos, pero también hay otros dolores. De hecho, el dolor que más ausentismo laboral genera es el dolor de la espalda baja, el dolor lumbar, la lumbalgia. Entonces, uno dice, bueno, ¿se relaciona el dolor, un dolor dental con un dolor de la espalda bajo el esquema fragmentado y separado y separando al ser humano por parte? No se relaciona. Pero si analizamos cómo funciona el sistema nervioso y cómo funcionan todos los sistemas en realidad, no son sistemas aislados, sino que siempre están coordinando esa respuesta. Por eso que el sistema nervioso va a responder a nivel central independientemente del origen del dolor y va a generar una respuesta, y esa respuesta es total, es global en el cuerpo.
Es como en cadena.
Exacto, en cadena, pero finalmente igual se aparece de una manera súbita, no está tan gradualizada, ¿ya? E incluso Este sistema está relacionado y ligado con respuestas inmunológicas. Entonces uno ve cómo el estrés crónico o el dolor generado y que se mantenga crónicamente va a afectar la capacidad de respuesta defensiva del organismo, generando una saturación de ciertas de ciertos neurotransmisores o de ciertas hormonas que son liberadas por este proceso, generando un agotamiento del sistema. Y la persona empieza a manifestar otras enfermedades que no necesariamente están relacionadas o directamente vinculadas como causa al sistema nervioso. Y puede ser el sistema inmune, y pueden ser los otros sistemas. Por eso es que todos los sistemas en general están íntimamente relacionados. Al analizar el ser humano como una unidad, cuerpo, mente, y ahora se le incorpora el espíritu, entonces sí vemos que la respuesta de esa, o la etiología, podríamos decir, la causa de estos problemas, no necesariamente van a generar un efecto lineal en la estructura que se dañó, sino que podrían manifestar en forma sistémica respuestas o síntomas que el paciente, dependiendo de su propia experiencia y capacidad de valoración, podría considerar más importantes, ¿ya? A lo mejor una somatización que el daño real que tiene producto de una lesión específica. Y por eso que es importante estar abierto a ese relato. Nosotros hablamos más de historia clínica, de la historia de vida, ¿ya? Que el paciente se abra a contarnos también sus emociones y sus sensaciones a propósito de los distintos eventos que de alguna manera les han generado un trauma o una situación
dolorosa,
de dolor, analizando el contexto en que se generaron, más allá del evento mismo.
Ese es el paradigma desde donde se sitúa la CIATS, la Clínica Integrativa en Alivio del Dolor y Sueño. Y vaya que tiene que ver con nuestro bienestar y mantenernos de manera saludable. Doctor Salinas, lo decíamos en la introducción, este sistema nervioso que es complejo, que es un conjunto de células especializadas, que dirige, supervisa, controla muchas funciones del organismo, todas las funciones del organismo prácticamente, responde a estímulos también en distintos lugares de nuestro cuerpo, y ahí los tenemos identificados como este sistema central, el periférico, el vegetativo, que sería el autónomo. Funciona entonces como un gran centro de operaciones para nuestro vivir, ¿no?
Exacto. Y ahora último, se le ha dado mucha importancia también al sistema nervioso entérico, que no se le prestaba mucha atención. Y resulta que ahora se habla de que hay casi más neuronas en el intestino que en el cerebro, y que la primera respuesta nerviosa o de sensar información del sistema nervioso viene desde el intestino a través de lo que uno ingiere. De ahí la importancia de los alimentos, ¿ya? Como una principal fuente de salud, ¿ya? De cómo los alimentos definen cuál va a ser nuestra salud y cuál va a ser el comportamiento que el sistema nervioso tenga al sensar esos alimentos que llegan, o al estado finalmente que el intestino tenga. Eso por un lado. Y por otro lado, cómo el sistema nervioso central, por sus pensamientos, por sus preocupaciones, va a generar una respuesta de mal función en el sistema entérico. Y aparece una serie de somatizaciones a nivel intestinal que, cuando el paciente va al gastroenterólogo, muchas veces no le encuentran un daño, lesión, pero el paciente siente sus dolores y sus malestares, y el intestino irritable, y la gastritis, y el reflujo en el sistema gastrointestinal. Entonces, ¿cómo desde la mente, del cerebro, por decirlo, del sistema nervioso central, se afecta al intestino y viceversa? Por la mala alimentación, también vamos a tener una afectación de nuestro sistema nervioso central. Entonces, el sistema nervioso es mucho más complejo de una vía como uno lo aprendió en el pregrado, ¿no?
Que unidireccional.
Unidireccional, y que estos van aferentes, los otros eferentes, como si fuera un cableado eléctrico, ¿no? No, es mucho más complejo, es un sistema, como decía, ubiquitario, y que está en conexión con todo, con células, con vasos sanguíneos, linfáticos, con el sistema inmune, etcétera. Entonces, y con los órganos. Entonces, siempre la respuesta del sistema nervioso va a ser global.
Estaba pensando que, claro, ¿cuántos de nosotros y nosotras y nosotres asumimos que cuando nos ponemos inquietos, nerviosos, nos duele el estómago? Entonces, ahí tiene mucho sentido lo que nos ocurre, y es la percepción y la experiencia que tenemos cada uno de nosotros. Doctor Salina, quería que nos quedáramos y que revisáramos el sistema nervioso autónomo, que es nuestro objetivo en esta parte del programa, ¿no? Autónomo vegetativo. Es un componente del sistema nervioso y se constituye por este complejo conjunto de neuronas, como lo habíamos comentado, y vías nerviosas que van a regular la función de los distintos sistemas viscerales. Y ahí está lo que usted mencionaba, también la secreción de glándulas, el mantenimiento del revestimiento del tracto intestinal, a propósito del sistema nervioso entérico, la comunicación entre los sistemas nervioso e inmune. ¿Cómo podríamos describir lo que ocurre ahí en el sistema nervioso autónomo y en particular qué pasa con este sistema simpático y parasimpático?
Mira, el sistema nervioso autónomo diría yo que es el más desconocido de los sistemas nerviosos. Generalmente cuando se estudia el dolor, por ejemplo, se estudia la función del sistema, se habla de la parte motriz, de la parte sensitiva, pero no mucho de la parte de la respuesta autónoma, porque se asume que el sistema nervioso autónomo tiene una función reguladora, principalmente de la homeostasis, y es justamente el que mantiene, no sé, la presión sanguínea, la tonicidad de los vasos sanguíneos, el ritmo cardíaco, la frecuencia respiratoria, la función entérica, digamos, de la digestión cuando está predominando el parasimpático. Entonces hay un ciclo circadiano que también tiene que ver con el sueño y la vigilia. Entonces lo asumimos como un sistema que funciona solo, ¿no? Por eso se llama autónomo, ¿no? Automático. Sin embargo, cuando tenemos trastornos, cuando tenemos algún daño, cuando tenemos algún sistema que está fallando, o cuando tenemos malos hábitos en general, malos hábitos alimenticios, malos hábitos de sueño, se altera este sistema autónomo y empieza a generar mal funcionamiento. Para algunos autores, esto ya sería un signo de una disautonomía, sin ser el diagnóstico de disautonomía. Disautonomía es un cuadro bastante específico y grave, donde muchos de los pacientes pierden la conciencia, o sea, es un fenómeno bien, bien grave. Pero estas malfunciones del sistema autónomo vendrían a ser como pequeñas disautonomías. Y dentro de ellas tenemos una muy común, que la vemos a diario nosotros, que es el bruxismo. Cuando se estudió el bruxismo de sueño en particular, se vio que antes del episodio de bruxismo ocurría un fenómeno de aumento del tono simpático. Entonces era necesario para que ocurriera el apriete, ¿no?, el rechinamiento dentario o el fenómeno de bruxismo que se detectaba en la polisomnografía, en estudio del sueño, que ocurriera una alteración del simpático, con lo cual
lo pusieran alerta.
Exactamente, aumentaba el ritmo cardíaco, la frecuencia respiratoria, o sea, el paciente entraba en un proceso de despertar estando en medio de la noche. Y, no sé, 4 segundos previos al episodio. Y ocurría en muchos de estos casos micro despertares. El paciente despertaba, salía de su sueño profundo a un sueño superficial o despertaba. Y eso era mediado por el sistema nervioso autónomo. Entonces, cada vez que ocurre un episodio de bruxismo, aumenta el tono simpático. O sea, hay un fenómeno disautonómico. Y eso hace que, de alguna manera, estos pequeños cambios se hagan crónicos. Y ahí está el problema de que empieza a manifestarse después alteraciones en otras funciones del sistema autónomo. Como por ejemplo la digestión, como por ejemplo la presión arterial. Y empieza a enlazarse con una serie de enfermedades, la mayoría de ellas crónicas, las conocidas crónicas no transmisibles, ¿no?
Estaba pensando en los holters que salen alterados en la noche.
Exacto.
Y que aparece ahí la gráfica, ¿no? Como que uno estuviera corriendo el maratón, no sé, o alguna velocidad, algún episodio de aquellos, y se refleja ahí en lo que captura mientras el paciente está durante su estado de sueño.
Exacto. Generalmente la función normal fisiológica del sistema autónomo en su ciclo circadiano tiene un ciclo que va en donde a partir de las 6 de la mañana aproximadamente aumenta la actividad del sistema simpático a través de la liberación de cortisol, y eso nos permite estar en alerta durante el día, y a partir de las 6 de la tarde empieza a disminuir y a comenzar la liberación de melatonina y otros que ayudan a que comience esta somnolencia y introducción hacia el sueño, de tal manera que durante la noche tengamos un predominio del sistema parasimpático.
Y ahí me quería quedar, porque si usted dice que es desconocido el sistema nervioso autónomo, el sistema parasimpático creo que es más aún. ¿Qué pasa? ¿Cuáles son las respuestas que nos impulsa? Ya lo adelantaba ahí con la somnolencia, y nos induce al descanso, a detenernos, a hacer una pausa.
Exacto. Es decir, fisiológicamente estamos programados con este ciclo circadiano de que de manera saludable estemos activos durante el día y tengamos sueño y sopor y todo en la noche. De tal manera que tengamos un sueño profundo, ojalá lo más reparador posible, para tener nuevamente un día de actividad. Generalmente una de las primeras señales de que tenemos una alteración del ciclo es cuando nos despertamos mucho en la noche, ¿ya? Sea cual sea la causa, que tengo que ir al baño, que medio sed, que lo que sea, el no tener
un ruido que lo alertó. Claro,
eso, cuando dicen, no, yo tengo un sueño súper liviano, ladro un perro y me despierto. Eso no es normal. O sea, no es normal, o sea, es normal, ¿no? Pero no sería lo más saludable.
Claro.
¿Ya? Y lo otro es andar durante el día, a pesar de haber dormido, durante el día andar muy somnolento, cansado, con sueño. Entonces, eso nos está indicando de que de alguna manera hay una inversión del ciclo. Y tenemos una simpaticotonía aumentada en la noche y una parasimpaticotonía aumentada en el día.
Hay un desequilibrio ahí.
Exacto.
Doctor Salinas, lo hablábamos hace un momento cuando usted aborda el bruxismo, ¿no? Una patología que es propia del territorio maxilofacial, que abordan los cirujanos dentistas, los especialistas en la materia, pero ¿cómo o qué otro órgano, qué otra función es la que entra en esta dinámica, ¿no?, del sistema nervioso, del parasimpático y el simpático, que podemos encontrar en la cara? ¿Hay alguna terminación nerviosa que podemos reconocer en este espacio? Y porque usted dijo, cuando tenemos un dolor en una pieza dental, eso repercute en otro lugar. ¿Cómo se comunica ese dolor que tenemos en la boca, en una pieza dental, en la articulación, con el resto del sistema nervioso?
Mira, hay una particularidad que tenemos nosotros, podríamos decir que tenemos la virtud, una ventaja, no sé, de geográfica en el cuerpo humano, de que nuestro territorio está inervado por un nervio que es absolutamente importante para la vida, que es el nervio trigémino. Generalmente cuando habla de nervio trigémino, los pacientes piensan inmediatamente en la neuralgia del trigémino, ¿no? Pero el trigémino es el nervio que da la sensibilidad a la cara. Tiene tres ramas, una oftálmica, una maxilar y una mandibular. Por lo tanto, distribuye sus fibras en todo el rostro, ¿ya? Y tiene, por lo tanto, conexión con funciones del ojo, las fosas nasales, la respiración, y obviamente con la masticación, la deglución.
¿Con la sonrisa?
La sonrisa, ¿ya? Porque hay fibras que se conectan, interconectan con otros nervios, como el nervio facial, que sería el de los músculos faciales, pero también del glosofaringio y el vago. El vago se llama vago porque vaga por el cuerpo. Es el neumogástrico, neumo de pulmón, y gástrico de gástrico. Entonces, vago o neumogástrico, porque es el nervio que recorre más áreas del cuerpo. Parte en la zona del tronco encefálico y después se distribuye por todo el territorio broncopulmonar, cardíaco, diafragmático, incluso a nivel gástrico.
Es un entramado entonces alrededor del cuerpo.
Y es el principal nervio parasimpático, el nervio vago. Entonces, el tema es que este nervio tiene conexiones también con el nervio trigémino. Tiene un núcleo muy cercano a nivel central y por lo tanto lo que está ocurriendo en la cara tiene directa relación con las funciones del nervio vago. Por eso que cuando se habla de la expresión facial y cómo eso determina emociones o viceversa, las emociones se expresan en el rostro. ¿Ya? Uno sabe que una persona está enojada, está triste, está alegre.
O le duele algo
por cómo se expresa en su expresión facial. Eso está relacionado con estos otros nervios, que no son necesariamente del vago. Y hablan de una conexión o una función del nervio vago que hasta hace muy poco era desconocida, de que el vago tenía dos funciones, una función, o dos ramas, más bien. Una rama dorsal, que era la que daba estas funciones más paralizantes y más de disminución de las funciones. Y una ventral, que es una función, que es una distribución que está directamente relacionada con el rostro y también con el sistema cardiorrespiratorio. Y ese vago ventral es el más moderno desde el punto de vista evolutivo y es el que tiene que ver con las relaciones interpersonales y el vínculo. ¿Ya? Y se activa fundamentalmente liberando oxitocina, que como se ha llamado también la hormona del amor, ¿no? que aparece en un recién nacido, cuando está amamantando, y hay liberación de oxitocina tanto en el niño como en la madre. Y en general cuando hay comunicación afectiva o psicoafectiva entre las personas, y eso ocurre generalmente cuando se miran a la cara, cuando están mirándose a los ojos. Ese vínculo está mediado por el sistema vagal ventral o anterior.
Y como ya alcanzamos las 11:30, doctor Salinas, lo quiero comprometer a que se quede con nosotros en el segundo bloque y ahondemos en lo que es esta teoría, ¿no? La teoría, si usted me ayuda, el nombre es polivagal. Polivagal. Entonces, si usted se quiere enterar, quienes nos están sintonizando a esta hora, de qué se trata la teoría polivagal, que tiene un nombre técnico, pero mire lo que nos dijo el doctor Salina. Habló de la hormona del amor, de los cuidados, de mirarse a los ojos, de mirarse a la cara. ¿Cuánto nos tranquiliza? ¿Cuánto nos hace bien? Vamos a descubrirlo en el siguiente bloque. Ahora vamos a saludar los mensajes de Radio Universidad de Chile y seguimos conversando sobre ciencia, salud y vida. Espérenos.
Hola, soy Paola Carvajal, directora de la Escuela de Pregrado de la Facultad de Odontología de la Universidad de Chile y te quiero invitar a conocernos. Hemos enseñado, construido y transformado la odontología en Chile como herencia de nuestros fundadores en 1911. Procuramos impregnar el sentido público y social a nuestro quehacer. Promovemos un pensamiento crítico reflexivo para aportar a la sociedad como actores sociales, como odontólogos y odontólogas. Estamos integrados al campus de la salud y a la experiencia de ser un estudiante de la Universidad de Chile. Y por sobre todo, estamos comprometidos con la calidad de la educación superior. Somos educación pública, educación estatal, al servicio de nuestra población. Ven a conocernos.
Admisión 2023. Más informaciones en Facultad de Odontología, Universidad de Chile. www.odontologia.uchile.cl.
Perdidos en el espacio. Tanta música nueva y tan breve la existencia para darse cuenta. Perdidos en el espacio. Lunes, 22 horas.
En la radio que piensa, revisamos a continuación las noticias de este instante preparadas por el Departamento de Prensa de Radio Universidad de Chile.
Decir él. Aquí está Natalia Palma, que se encuentra en las afueras del Tribunal Constitucional. Natalia, buenos días.
Muy buenos días, Diana, ¿me escuchan bien? ¿Aló?
Sí, te escuchamos.
Hola Diana, ¿qué tal? Muy buenos días. Efectivamente, ya hace pocos instantes acaba de hablar el relator del Tribunal Constitucional, José Francisco Leighton. Hay manifestaciones afuera respecto de la decisión unánime por parte del Pleno del Tribunal Constitucional de declarar admisibles los recursos planteados contra 7 decretos por los indultos presidenciales, entre ellos del exfrentista Jorge Mateluna y a otros 6 condenados por delitos en el marco del estallido social. Estamos aquí a las afueras de dependencias del Tribunal Constitucional y ahí nos comunicaron esta noticia en donde se declaró finalmente por unanimidad la tramitación de estos recursos. Por lo tanto, ahora lo que queda será pasar al fondo respecto de los requerimientos, que quedará fijado ahora para marzo. Y también el relator indicó que posteriormente el Pleno convocará a alegatos en una audiencia pública para determinar si los decretos son ajustados a la Constitución y que, bueno, como ya lo mencionábamos, eso va a hacer a partir de marzo, luego del receso que se viene ahora para febrero. Por lo tanto, esta es una información que está en curso, pero ya sabemos que en este caso estos 7 requerimientos presentados por parte de un grupo de senadores de Chile Vamos y del Movimiento Demócratas finalmente fue acogida su admisibilidad, Diana.
Ahí estamos entonces con esa actualización informativa de lo que está sucediendo a esta hora en el Tribunal Constitucional. Más detalles en la segunda edición de Radio Análisis. Muy buenos días y retomamos la programación habitual de Radio Universidad de Chile.
A tu salud. Hablemos de ciencia, salud y vida. Un programa de la Facultad de Odontología de la Universidad de Chile.
Y luego del oportuno boletín de prensa, Vamos a retomar esta conversación en A Tu Salud, como les habíamos prometido, a hablar sobre el rol del sistema nervioso autónomo en la regulación del estrés crónico. Queremos volver a saludar a quienes nos están sintonizando a través de la 102.5 FM para toda la región metropolitana y a través de la señal en vivo del diario electrónico radio.uchile.cl en todo el mundo y durante esta hora de programa en el A Tu Salud, el espacio ciudadano saludable de la Facultad de Odontología de la Universidad de Chile, donde ya llevamos una trayectoria de 12 años conociéndonos, aprendiendo, resignificando mucho de aquello. Es lo que tenemos hoy día para ustedes en este cuarto y último A Tu Salud de este mes de enero del 2023 y de esta temporada que para la Universidad de Chile su año académico termina en enero del año siguiente, en este caso del 2023, y vamos a tomar esa pausa y ese receso para retornar en marzo de este año. Pero hoy día queremos conversar, queremos abordar el estrés crónico en base a la teoría polivagal, el enfoque de la regulación bioemocional, y queremos hacerle alguna propuesta, alguna invitación para preparar nuestro descanso y la recuperación de cuerpo, mente y espíritu en este periodo de vacaciones, como hemos conversado con nuestro destacadísimo invitado, y se los vuelvo a presentar, al doctor Juan Carlos Salinas Castro, cirujano dentista especialista en trastornos temporomandibulares y dolor orofacial, terapeuta neural, odontólogo neurofocal de la Facultad de Odontología de la Universidad de Chile, es profesor asistente de nuestra Facultad de Odontología y es el director de la Clínica Integrativa en Alivio del Dolor y Sueño. Doctor Juan Carlos Salinas, habíamos ahí hecho alguna introducción a lo que significa esta teoría polivagal y cómo nos impacta, cómo nos afecta en el diario vivir.
Sí, la teoría polivagal es una teoría que desarrolla un psicólogo investigador, Stephen Porch, en la década del 90, estudiando niños recién nacidos, veía justamente cuál era la respuesta que tenía en aquellos que estaban tenían contacto materno, aquellos que no estaban, que no la recibían porque estaban abandonados, y veía cómo eso generaba cambios en el sistema, en los indicadores del sistema autónomo, en la frecuencia respiratoria, en el ritmo cardíaco, o sea, en todos los parámetros que implicaban la regulación del sistema simpático y parasimpático. Y comenzó a ver que el sistema parasimpático, o al revés, el sistema simpático era capaz de ser regulado intencionalmente. Y ahí está su gran aporte, ¿no? Es decir, el sistema nervioso autónomo no es tan autónomo.
Se puede dirigir.
Sí, se puede dirigir. Y se puede dirigir fundamentalmente regulando aquellos que están en hipertonía. En hipertonía del simpático o en hipertonía del parasimpático.
O en extremo de alerta o en el otro lado del péndulo, en extremo, ¿cierto?, de descenso de todas sus funciones.
Exacto. Estamos hablando de, por ejemplo, pacientes con depresión, pacientes que no ven salida, ¿no? Aquellos que están ya entregados. Ese tipo de pacientes modificaban su respuesta cuando se estimulaba esto es lo que hablábamos delante, ¿no? Del sistema vagal ventral o del vínculo. Entonces, él hace esa diferenciación y establece que existirían estas dos variantes del sistema parasimpático. El dorsal, que es el antiguo clásico, que se explicaba, él decía, es el más antiguo de todo, y es el que hacía que los animales, para defenderse, se hacían el muerto. O sea, no se hacían el muerto conscientemente, simplemente un reflejo que les generaba una especie de catatonia.
Una parálisis
que daban. Entonces, de esa manera engañaban al depredador para que no se los comiera. Y una vez que salían del peligro, entonces volvían a tener actividad y ahí activaban el simpático y salían arrancando. Y eso está en muchos de los reptiles y en filogenéticamente animales más antiguos.
Más primitivos.
Exacto. Posteriormente menciona que en los mamíferos aparece fundamentalmente la... o se desarrolla de manera más importante el sistema simpático, y es el que determina entonces que la respuesta frente a la amenaza sea más bien o arrancar o pelear, ya, luchar. Y ese es el que habitualmente nos asocia al sistema de estrés, ¿no? El estrés. Estamos en permanente lucha o huida, pero activos, ¿ya? Entonces él plantea que posteriormente, desde el punto de vista evolutivo de mamíferos superiores y el ser humano, se desarrolla una tercera vía, segunda del parasimpático, una tercera vía del sistema autónomo, que sería este vagal ventral, muy relacionado con el nervio trigémino, y que tendría que ver con este sentido prosocial, ya, más gregario, y del cuidado del otro. Ya no me defiendo y me salvo solo, sino que del sentido de cuidar a los demás y de proteger. Entonces hay todo un tema de que uno, o sea, es mucho más social en ese sentido. Y ese fenómeno producía cambios y regulaciones de los otros dos. Y a partir de eso, entonces, de esas investigaciones, un psicólogo, Paul Gilbert, de la Universidad de Derby, genera un protocolo para regulación emocional, un sistema de tratamientos psicológicos y manejo de pacientes con estrés o con depresión o con cualquier otra psicopatología, usando el sistema autónomo y particularmente el sistema vagal ventral.
Resulta todo un descubrimiento para quienes nos están escuchando, para nosotros mismos inclusive, cómo un organismo, un sistema como tan biológico, si lo conocemos así, ¿no? El sistema nervioso puede ayudarnos a enfrentar, si es que lo entrenamos, a regularnos, porque finalmente en estos procesos de estrés crónico se nos produce todo un desequilibrio, ¿no?, en nuestras funciones, y esto nos puede ayudar a convivir mejor en una sociedad que por todos lados nos empuja al exitismo, al individualismo, a la competencia, a la alta productividad y la eficiencia, sin espacio para dejarle ahí acción al parasimpático, a la pausa, al descanso. ¿Cuántas de las personas que conocemos o nos están escuchando se pueden sentir identificados con ese modelo de vida absolutamente desgastante? Muchos trabajan inclusive en jornadas diarias o la noche muy tarde, o incluso en dos jornadas laborales para apuntar al rendimiento que este modelo de desarrollo nos ha empujado. Y claramente hoy día enfrentamos esta crisis de salud mental. Los decíamos al comienzo, saludando a la Escuela de Salud Pública, cómo desde el conocimiento y la academia se puede aportar a enfrentar esta crisis que la hizo más evidente la pandemia, lo que no significa que no existía, sino que se hizo más, básicamente nos estalló en la cara, ¿no? Y que hoy día, como queríamos dedicarle este programa ya terminando el año y aproximándonos al descanso, estamos tan cansados, ¿no? Que levante la mano el que no es el que está cansado, que tiene problemas de sueño, ¿no? Ahí Ricardo levanta con énfasis, con euforia. Estamos todos ahí con la última energía y queríamos sincerarlo, y por eso hoy día quisimos conversar con el doctor Juan Carlos Salinas para dar algunas recomendaciones, algunas claves de cómo estas dinámicas del cuidado, por ejemplo, nos pueden ayudar en esta biorregulación, ¿no?, emocional.
Sí, bueno, yo tuve la ventaja, la virtud también. De repente uno sabe cómo la vida te va poniendo a las personas adecuadas en el momento preciso, ¿ya? Tuve una formación de esto con Gonzalo Brito, un excelente psicólogo, realmente una persona que encarna esta calma y esta paz hasta en sus conversaciones más
triviales,
íntimas. Y él nos dio la formación justamente en tres niveles. Yo éramos dos odontólogos los que estábamos. Qué raro, porque es para psicólogo fundamentalmente, pero éramos los dos, tratábamos dolor orofacial. Por lo tanto, para mí fue un regalo la posibilidad de entender qué es lo que significa esto y aprender esto de del sistema de regulación emocional. Y esto es bastante sencillo desde el punto de vista de entenderlo. El llevarlo a la práctica ya es más complejo, ¿ya? Y requiere de una expertise del profesional, en este caso de salud mental. Pero sí nos permite a nosotros tomar una conducta, y para mí eso fue lo más importante. Habitualmente, en general, los profesionales de la salud tendemos a ser bastante distantes porque, de alguna manera, como una autoprotección mental, ¿no? Y si bien es cierto, podemos tener empatía. Esa empatía se limita a estar en ese lugar, pero no tan comprometido ni tan compenetrado.
Involucrado.
Porque eso puede producir lo que se llama el burnout, ¿ya? O quemarse emocionalmente producto del ver al otro sufrir. Por lo tanto, es muy común que se entrene o se enseñe esta distancia un poco de lo emocional, porque estamos viendo lo físico. Cuando entramos en esta explicación de que el ser humano no está dividido y su aspecto emocional y espiritual está incluido en la respuesta biológica y de enfermedad que tiene, no podemos nosotros abstraernos de eso. Y ahí entra otra explicación, que es el sistema que plantea Gilbert y Gonzalo Brito, que es, entendiendo cómo funciona el sistema nervioso, usar o entrenarse en la compasión para poder dar un acompañamiento y una guía que sea adecuada, no solamente para la persona que está sufriendo, sino que también para el terapeuta o profesional que esté tratando a ese paciente con sufrimiento. Y esa compasión está muy ligada a el desarrollo, tanto por parte del paciente que sufre como por parte del tratante, del sistema vagal ventral. O sea, de cómo nosotros, a través de ciertos ejercicios, podemos voluntariamente controlar nuestro sistema autónomo simpático, si estamos estresados, o parasimpático, y lograr este fenómeno de vínculo, tanto con uno mismo como con el otro que está y viene a consultarnos porque sufre.
Entonces, doctor Salinas, ¿es necesario para tener este bienestar, alcanzar este estado de bienestar, es necesario dar esos espacios al parasimpático, por decirlo de alguna manera, a la pausa, a la meditación, a la respiración?
Es fundamental.
Es fundamental para activarlo, ¿no?
Sí. Y es fundamental en el terapeuta. Es decir, si yo no tengo una capacidad... A ver, eso le genera mucha resiliencia. El poder lograr que voluntariamente calmo mi sistema cardiorrespiratorio, mi frecuencia cardíaca frente a una situación aguda de estrés, me permite generar una buena regulación. O, por ejemplo, si el paciente está en llanto en la misma consulta, ¿cómo regulo eso? Si no tengo formación psicológica. A veces no hay que decir nada. Simplemente estar a un lado y con una actitud, con el cuerpo, mostrando una actitud de que estamos con él. Tal vez apoyar el brazo en el hombro. Y nada más. Eso es suficiente para que se sienta ese apoyo y la persona autorregule su estado emocional. Hay todo un trabajo que se hace, que ellos, los psicólogos, hacen, donde hacen que el paciente tome conciencia de sus tres de sus tres esferas, ¿no? Del sistema de alerta mediado por el simpático, de su sistema más de logros y de ansioso, y de su sistema de regulación o de calma. Y se va entrenando para que esté regulado. Ya, tampoco se trata de que nos transformemos todos en monjes tibetanos y todo calma y todo en posición de loto.
No, porque tenemos personalidades, caracteres, además.
Hay que trabajar
y hay que estar en modo activo también.
Bueno, entonces, ¿cómo regulo eso? O sea, ¿cómo conscientemente actúo de manera coherente sin que mi sistema, mi propio sistema, me esté dañando? Y eso significa darle la cabida a ese sistema de calma que lo tenemos absolutamente atrofiado, porque lo desconocemos.
El equilibrio, ¿no? Que hacia allá donde debíamos apuntar, de acuerdo a las particularidades de cada uno y de cada una. Doctor Salinas, lo decíamos, estamos para la Universidad de Chile a punto de cerrar nuestras tareas, nuestros desempeños, ahora a fines de enero, para tener esta pausa y regresar en marzo. Y la idea también es poder recuperarnos, ¿no? Reponernos durante este periodo. ¿Cómo esta compasión que debemos impulsar para este sistema parasimpático se puede transformar también en la autocompasión? Ya que, ya lo decíamos, estamos todos muy cansados, muy agotados, muy desgastados por el trabajo del año. ¿Cómo entonces eso también redirigirlo a nosotros mismos?
Sí. Bueno, de hecho para poder actuar conscientemente en compasión, nosotros primero tenemos que tener autocompasión o desarrollarla. Por eso que para los terapeutas es fundamental que la práctica se haga primero en uno mismo. Y la práctica se basa fundamentalmente en lograr, a través de la voluntad, controlar la respiración. Fundamentalmente la respiración, y con ello se controla el ritmo cardíaco. Es decir, de alguna manera se influye desde la voluntad sobre el sistema vagal, ventral. ¿Ya? Ese está influyendo sobre el sistema autónomo en el momento que voluntariamente comenzamos a respirar de manera lenta y profunda. Hay varios estudios que plantean cuál es la frecuencia, ¿no? de respiración, ya sea en hidra, yoga o la yoga que sea. El sistema cuadrado, ahí también que se conoce, pues se ha visto que el más sencillo y que da buenos resultados es 6 segundos de inspiración y 6 segundos de expiración. 6x6. Y ese permite entonces producir rápidamente, o sea, en vez de contar hasta 10, cuando dice, no, cuenta hasta 10, no, respira 6 segundos, inspira y expira otros 6 segundos. Eso es lo básico, ¿ya? Y se entrena a través de esta respiración de calma, que se llama. Pero se adopta una postura, por eso que es una meditación más que un ejercicio. Porque uno tendría que estar cómodamente sentado, con los pies bien apoyados en el suelo, como si estuviéramos enraizándonos, ¿no? Con un apoyo en la planta de los pies. Y con los isquion, digamos, de la pelvis apoyada en la silla, pero no la espalda, porque la espalda tiene que estar lo más en equilibrio, pero posicionada sobre esta pelvis, y la cabeza tiene que estar levemente inclinada hacia abajo, ¿ya? Como si la mirada no estuviera hacia el horizonte, al frente, sino que levemente hacia abajo. Porque con eso estiramos un poco el cuello. Generalmente tendemos a tener la cabeza adelantada y comprimida la zona cervical. Entonces, si estiramos el cuello y bajamos un poco la cabeza, vamos a sentir que estamos más erguidos. Y en esa posición comenzamos a respirar profundo. 6 segundos inspiración y 6 segundos expiración. Eso es lento. A lo que estamos habituados a respirar así rapidito.
Con mucha agitación.
Exacto. No, esto nos va a llevar a un estado de mayor calma y de mayor disminución del ritmo cardíaco. Si además a eso le agregamos, a través de la concentración, eliminar o por lo menos limitar los pensamientos que vienen a la mente durante ese periodo que estamos, Entonces, podemos lograr este efecto de calma, no solamente a nivel cardiorrespiratorio, sino que también a nivel mental.
Para todos quienes nos, todos y todas y todes quienes nos están sintonizando a esta hora, queremos atesorar estas recomendaciones del doctor Juan Carlos Salinas, sobre todo para quienes vamos a comenzar este periodo de descanso que es tan necesario, ¿no? No pasarse de largo las vacaciones, sino que tomarlas, porque es parte también de nuestra vida activa. Así como lo hemos planteado, este equilibrio y esta regulación que debemos tener bioemocional. Doctor Salinas, ya estamos al cierre de este A Tu Salud. Quisiera dejarlo para hacer una invitación también a quienes nos están sintonizando a la Clínica Integrativa en Alivio del Dolor y Sueño, que ya les voy a adelantar, tiene su Instagram, CIADS, como suena, con C, CIADS.FOUCH, FOUCH, que es Facultad de Odontología, Universidad de Chile, pero que mejor que su director nos invite a aquella.
Sí, bueno, yo agradezco la oportunidad, Cecilia, de la radio Universidad de Chile, para poder mostrar algo de lo que hacemos y invitar a los pacientes que sufren dolor crónico a que vean otras opciones, que no se queden solamente en la farmacoterapia en los manejos convencionales, sino que busquen también tratamientos que sean multimodales. En general, cuando el tratamiento es multimodal, lo que hacemos o lo que tenemos que aplicar de cada uno de ellos es menor, por lo tanto minimizamos los efectos colaterales o adversos. No digo que no se hagan, sino que sean complementarios, de tal manera de poder siempre tener la menor medicación posible para lograr los mismos efectos. Y lo otro es ocuparnos nosotros también de nuestro estado, mejorando nuestra calidad de sueño, nuestra calidad de nutrición y también nuestra calma o reposo a nivel de mente y cuerpo. Y el ejercicio de una respiración de calma o una de meditación, el mindfulness también es muy útil y ha dado muchos resultados en investigación, nos permite lograr ese efecto.
Clínica Integrativa en Alivio del Dolor y Sueño, la CIADS, en Clínica Odontológica Universidad de Chile. Quien la dirige es el doctor Juan Carlos Salinas Castro, quien ha tenido la gentileza de habernos compartido la experiencia, su conocimiento y las recomendaciones, por cierto, para lo que va a ser el descanso de cada uno en este momento. Doctor Salinas, muchísimas gracias y siempre invitado a la Tu Salud.
Muchas gracias, Cecilia, y también a todos los auditores, que tengan un buen descanso en este vacaciones de verano.
Le damos espacio entonces ahí al parasimpático, a motivarlo para que nos permita descansar, para que estemos en esta pausa y nos desaceleremos. Esa es la invitación y volver renovados ahí en marzo. Quiero agradecer a Ricardo Hinojosa, que nos tuvo aquí en el aire, a quienes nos han estado sintonizando, a los amigos y amigas y amigues de A Tu Salud. También desearles un lindo descanso, muy merecido. Así es que los dejamos en la sintonía de Radio Universidad de Chile y A Tu Salud retorna la primera semana de marzo del 2023. Muy buenas tardes.
Radio Universidad de Chile presentó A Tu Salud. Hablemos de ciencia, salud y vida. Un programa de la Facultad de Odontología de la Universidad de Chile. A Tu Salud. Hablemos de ciencia, salud y vida.